En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar te enseña a que hagas cuanto puedes y a que pidas lo que no puedes. Con estas palabras de San Agustín comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 20 de noviembre, San Crispín. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos el programa recordándoles que en la primera parte de nuestro espacio hablaremos con María José Díez. Ella es nuestra delegada que coordina en la diócesis de Astorga la protección de menores y el acompañamiento a víctimas de abusos, y trataremos con ella también la jornada que celebramos hoy con este motivo. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas, y en la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy nos habla de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Hoy en nuestro programa nos acompaña por primera vez María José Díez Alonso. Ella es compañera delegada episcopal de protección de menores y acompañamiento a víctimas. Primera vez que hablamos con ella en nuestro programa de radio, que nos va a hablar pues del trabajo de esta delegación que llevan realizando más de año y medio. Muy buenos días, María José.
Buenos días, María Ángeles, y buenos días a todos los radioyentes.
Bueno, en primer lugar, pues bienvenida a nuestro programa. Es la primera vez que hablamos. Desde ya hace año y medio aproximadamente, si no recuerdo mal, que don Juan Antonio, nuestro obispo difunto, pues formara esta delegación, ¿no? Y te pusiera a ti al frente como delegada y a un equipo que queremos recordar que está compuesto por don José Antonio Crespo, que es la persona encargada del acompañamiento espiritual, y Ana Belén Fraile, letrada civil y canónica, que se encarga del asesoramiento y acompañamiento jurídico. Un año y medio trabajando, muy intenso. Queremos recordar que es una delegación discreta, lógicamente, por el tema que lleva lo que ellos tratan, como es la protección de menores y el acompañamiento a víctimas, pero que siguen sin parar. Un tiempo con don Juan Antonio muy breve, luego sede vacante, ¿no?, con don José Luis Castro al frente, y ahora ya con don Jesús Fernández como nuevo obispo de Astorga, ¿verdad, María José?
Como bien dices, María Ángeles, no hemos parado de trabajar. Tú bien lo sabes, pues porque alguna vez pues nos encontramos y comentamos, bueno, pues un poco las cuestiones, sobre todo de actualización del protocolo que tiene la diócesis de detección y de actuación en los casos de posibles abusos, y eso nos ha llevado pues bastante tiempo durante el periodo de sede vacante en el que hemos estado con don José Luis Castro trabajando, pero bueno, en este tiempo también hemos seguido acompañando y asesorando a las personas que se han acercado hasta la delegación pues y que han puesto en conocimiento nuestro pues alguna situación. Eso no sale, bueno, es un trabajo que se ve menos, pero que se sigue haciendo.
Eso queremos recalcarlo, que en la diócesis de Astorga se sigue trabajando, se sigue acompañando a víctimas, a personas que lo necesiten, y que la delegación está abierta pues para todos los que necesiten este acompañamiento, como decimos, tanto psicológico, espiritual, asesoramiento jurídico. Que están ahí y que sigue funcionando y que lleva ya más de año y medio al pie del cañón trabajando pues en este tema que, por desgracia, nos gustaría que no existiera, pero que existe y que hay que abordarlo. María José, uno de los temas que estáis haciendo frente, como bien hacías referencia, es esa actualización del protocolo diocesano de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores, ¿no? Lo estáis poniendo, habéis puesto al día, ¿no?, en relación al motu propio, al vademécum. Cuéntanos un poco.
Mira, en este tiempo, desde que se constituyó la delegación, se han publicado dos documentos que son muy importantes. Uno es el motu propio, la carta apostólica en forma de motu propio, Vos estis lux mundi, del Papa Francisco, que es una carta dedicada a la protección de menores y a personas vulnerables. Este documento es muy importante porque, de alguna manera, él pone muy en claro cuáles son las funciones que tienen unas oficinas que él solicitaba que estuvieran constituidas el 1 de junio del 2020. Nosotros, en ese sentido, tenemos que decir que ya teníamos la oficina constituida y que hemos tenido además la suerte de que nuestro protocolo, en el sentido que iba el motu propio, eran documentos muy similares. Por otro lado, Julio, la doctrina de la fe, y este documento es también un documento muy importante porque explica todas las cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por clérigos. Este documento tiene un carácter universal y obligatorio para todos los obispos y todas las congregaciones religiosas, de manera que desde su publicación todas las diócesis y todas las congregaciones tienen ahí un guión sobre cómo actuar, y eso va a dar mucha seguridad jurídica tanto a las personas que denuncian como a los que son denunciados. Entonces, hemos estado trabajando en actualizar nuestro protocolo a estos dos documentos.
Además, habéis sido, como fue la primera delegación creada en España, también habéis asesorado, lógicamente, al resto de oficinas de España, ¿no? Porque yo creo que prácticamente muchas ya cuentan con una delegación, oficina encargada de este tema, ¿verdad, María José? No solo en todo el país, sino también a las diócesis que forman nuestra provincia eclesiástica, que recordamos a nuestros oyentes que son Astorga, León, Oviedo y Santander.
Claro, a ver, en este sentido, nuestra delegación, al ser la primera, pues digamos que hemos sido como un poco por delante, tanto en la constitución de lo que es la constitución y el funcionamiento de la delegación, que en otras diócesis no es una delegación en sí, sino que es una oficina de atención a víctimas, pero que la forma de recibir las denuncias y de actuar tanto a nivel de prevención como de acompañamiento a víctimas es muy parecido. Como en el tema de los protocolos. Entonces, muchas diócesis lo que han hecho ha sido tomar nuestro protocolo como modelo, lo han adaptado pues a sus características y a sus casuísticas, ¿no?, que tengan, pero como base pues han tomado el nuestro. Y hemos asesorado a muchas diócesis españolas, hemos sido pues también un poco ahí el apoyo de las diócesis de la provincia eclesiástica y también de algunas congregaciones religiosas, porque esta solicitud que hacía el Papa no solamente afecta a las diócesis y a los obispos, sino también a las congregaciones. Entonces, nosotros hemos estado y estamos pues para asesorar y para ayudar pues a todos aquellos que necesiten pues nutrirse un poco de nuestra experiencia, digamos.
Además, también queremos recordar que no solo en estos aspectos, sino también en la formación, ¿no? Tenéis previsto, no se sabe todavía la fecha exacta, ¿no?, pero crear sesiones formativas, ¿no?, para los agentes de pastoral de la diócesis.
Claro, don Jesús tiene especial interés en todo lo que es el trabajo de sensibilización y de prevención. Él viene pues un poco también del mundo de la docencia y está muy sensibilizado con todo este tipo de problemática. Entonces, claro, no se puede trabajar actualmente con niños, con jóvenes, con personas vulnerables sin tener en cuenta todos estos problemas que ha tenido la Iglesia y que tiene la sociedad y que no se puede mirar para otro lado. Tenemos que implicarnos en prevenir y en sensibilizar y en también visibilizar no solamente el problema, sino las consecuencias de este problema, no solo para los individuos particulares, sino para la sociedad en general y para nuestra Iglesia en particular, porque es un hecho el que todo esto que ha sucedido ha hecho mucho daño. Entonces, la forma de superarlo no es solamente atendiendo al pasado, sino también mirando al futuro y no se puede mirar de otra manera que previniendo. Entonces, estamos centrados en un programa de formación pues para agentes de pastoral, que en lo que se incluyen pues a sacerdotes, laicos y personas, bueno, pues que colaboran en distintas actividades de la diócesis, que además es una de las cosas que está recogida en nuestro protocolo. O sea, nuestro protocolo ya, una de las cuestiones que tiene como objetivo es trabajar todo lo que es la prevención. Y tenemos también especial interés en los colegios diocesanos, en trabajar con los alumnos y con sus familias también, porque creemos que esto, bueno, pues es una cuestión de interés social, no es solamente una cuestión de la Iglesia, sino que es de todos.
Sí, como hace referencia María José, ¿no?, que también estáis trabajando en los colegios con material, ¿no?, o tenéis previsto hacer también actividades, ¿no?, en los colegios para esa labor de prevención, como tú nos dices, que es fundamental.
Claro, estamos elaborando pues una serie de materiales, pues porque también no podemos olvidar que estamos en un mundo en el mundo de la imagen y de lo digital y de, bueno, y tenemos también que presentar la información pues de una forma adaptada a los tiempos, pues porque no solamente el mensaje tiene que ser claro, sino que también la forma de hacerlo llegar pues que sea accesible y que sea atractivo pues para las personas a las que va dirigido. Y además ahora en estos tiempos que nos han tocado de pandemia, pues la realidad es que todo lo digital y todo la imagen, el sonido, pues se ha hecho más presente y más necesario que nunca. Entonces estamos trabajando en esa línea.
Hoy concretamente queremos recordar, 20 de noviembre, que celebramos la jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales. Coincide con el Día Universal del Niño ya hace unos años, ¿no?, que se estableció este 20 de noviembre con esta jornada de oración. El año pasado tenía lugar en la diócesis, ¿no?, una interesante jornada en la Casa de la Misericordia, en la que pues eso, se hacía una mesa redonda en la que intervenían pues los miembros de la delegación. Acudió pues un grupito de personas de la diócesis, estuvo muy interesante y luego también se celebró una Eucaristía en el Santuario de Fátima. En esta ocasión, María José, ¿qué tenéis pensado para esta tarde ya?
Bueno, pues este año tenemos programa reducido por el COVID, porque también, bueno, pues esta situación está afectando pues a todas las actividades que se pueden hacer. Entonces, de momento, una actividad de formación que sí queremos hacer abierta pues al público en general, porque siempre es interesante, no sabemos cuándo lo vamos a poder hacer, cuando las circunstancias lo permitan, pero sí que vamos a tener esta tarde a las 8 en la capilla del seminario una Eucaristía que presidirá nuestro obispo, Jesús, y en la que vamos a rezar y vamos a recordar a todas las personas que han sido víctimas o que están siendo víctimas de abusos sexuales y que bueno, tenemos que tenerlos presentes todos los días, pero hoy especialmente, pues porque también lo dice la Conferencia Episcopal desde el año 2017, que se celebre esta jornada de oración, y nosotros así lo hacemos.
Además, María José, queremos que nos recuerdes todas aquellas personas, que ojalá que sean muy pocas o ninguna, ¿no?, pero que necesiten la atención de la delegación que tú diriges, ¿no?, de protección de menores y acompañamiento a las víctimas de abusos, que quieran ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo pueden hacerlo?
Bueno, la forma más segura y más rápida y totalmente confidencial es utilizar el correo electrónico, que es proteccionmenores@diocesisastorga.es. Esa es la forma más rápida. Y después, si no, pues dirigiéndose al obispado y preguntando pues por la delegada o por algún miembro de la delegación.
Pues recordamos que hoy celebramos la jornada de oración por las víctimas de abusos sexuales. Hoy nos ha acompañado nuestra delegada de Protección de Menores y Acompañamiento a las Víctimas de Abusos, María José Díez, a quien agradecemos no solo que nos haya acompañado en nuestro programa por primera vez, sino también por la labor que realiza tanto ella como todo el equipo que forman esta delegación. Muchas gracias, María José.
Muchas gracias a ti, María Ángeles, y un saludo para todos los diocesanos y espero que la celebración de esta jornada pues nos sirva para reflexionar y para poder ayudar y apoyar a esas personas que pasan por estos delitos tan terribles. Gracias, un saludo a todos.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana recordándoles que este domingo se celebra la solemne Eucaristía de clausura del año jubilar del venerable don Ángel Riesco Carbajo en la iglesia de Santa María de la Bañeza a las 7 de la tarde. Estará presidida por nuestro obispo don Jesús. Nos recuerdan también que al finalizar la Santa Misa se podrá ganar la indulgencia del jubileo. Hablamos de actividades de agenda diocesana. El próximo martes 24 de noviembre tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Económicos a las 4:30 en el Obispado de Astorga. El miércoles será del Colegio de Consultores a las 11 de la mañana en el mismo lugar y por la tarde tendrá lugar un encuentro online del señor obispo con los profesores de religión de la diócesis a las 5 de la tarde. Para el próximo jueves, reunión del Consejo Episcopal a las 11 de la mañana en el Obispado de Astorga. Y hablamos ahora de un nuevo proyecto que nuestro obispo ha puesto en marcha en colaboración con la Delegación de Juventud. Se llama Vivid, el proyecto de jóvenes acompañados en el que el prelado asturicense don Jesús Fernández quiere conocer lo que piensan nuestros jóvenes de la Iglesia. Para ello se ha creado una plataforma en la que se invita a contestar una serie de preguntas en una breve encuesta. Y antes de final del presente año, pues se recogerán todas las respuestas y continuará con una asamblea en Ponferrada el próximo 20 de marzo del año 2021. Don Enrique Martínez es el delegado de Pastoral Juvenil y nos explica este proyecto que ha surgido como iniciativa de nuestro obispo.
Bueno, tengo que reconocer que el proyecto nace de don Jesús. Es él el que nos lo propone. Y bueno, pues por supuesto desde la delegación, desde el primer momento lo acogimos y hemos intentado acoger sus sugerencias y ponerlo en marcha, ¿no? El nombre de Vivid tiene un porqué, viene de un sitio, ¿no? Que lo explico. Es decir, el Papa Francisco convoca en el año 2018 un sínodo para todos los obispos de la Iglesia en el que el tema que se aborda son los jóvenes. En ese sínodo se hablan muchas cosas, salen muchas ideas generales y también algunas propuestas concretas. Y después el Papa, recogiendo todo lo que se ha hablado en el sínodo y también aportando su propia reflexión personal, escribe una carta para toda la Iglesia que se llama Christus Vivit. De ese Cristo vive, que es el mensaje fuerte que el Papa quiere proponer a la Iglesia y a los jóvenes dentro de la Iglesia, de ese Cristo vive, Christus Vivit en latín, pues nace el nombre de nuestro proyecto Vivid. ¿Qué quiere hacer don Jesús? Pues quiere hacer lo mismo que el Papa ha hecho a nivel de Iglesia Universal, quiere hacerlo a nivel de Iglesia Diocesana. No le hemos llamado Sínodo Diocesano porque en el fondo, bueno, nos parecía un poco pretencioso, ¿no? Y también porque como la situación de pandemia, inevitablemente tenemos que hacer referencia siempre a lo mismo, no permitía, digamos, muchos encuentros personales o un esquema de reuniones, pues eso tampoco facilitaba crear la estructura de lo que sería propiamente un sínodo. Pero el obispo nos ha dicho, oye, yo quiero escuchar a los jóvenes, quiero que con libertad me puedan decir lo que quieran de la Iglesia, que opinen, que me hagan preguntas, que me digan cómo lo ven ellos y que hagan todas las sugerencias que quieran. Y nosotros pensamos, pues esto no es necesario reunirse presencialmente para hacerlo. Podemos crear una plataforma digital, podemos formular una serie de preguntas. Y ahora se trata de hacer llegar esto al mayor número posible de jóvenes para que ellos respondan. Y en principio tan sencillo como esto, ¿no? De momento un obispo que llega a la diócesis y quiere conocer y ponerse a la escucha, y con el obispo toda la Iglesia diocesana, ponerse a la escucha de lo que los jóvenes quieran decirle a la Iglesia.
Y saludamos a Jesús Álvarez, que nos trae toda la actualidad de nuestra zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes repartidos por toda la geografía diocesana. Y tenemos muy buenas noticias con respecto al patrimonio. el monasterio de Carracedo. Tendrá el acceso gratuito para todos los turistas, para todos los visitantes, todos los domingos, comenzando por este mismo domingo, por el 22 de noviembre. Queremos también felicitar las obras que están ya a punto de ser adjudicadas. Una inversión sumamente importante. Estamos hablando de algo más de 1 millón de euros. Consolidación de muros, facilitar los accesos y, por supuesto, distintos grados de intervención en las diferentes estancias del monasterio. Solo una pequeña pega, y es la noticia a veces recogida por los periódicos no es del todo exacta. Cuando he leído la prensa estos días, me he quedado con la sorpresa de que se habla del monasterio de Carracedo como titularidad de la Diputación Provincial de León. No. El monasterio de Carracedo tiene dos propietarios. El mayoritario es la diócesis de Astorga, la parroquia de Carracedo. Son propietarios de la iglesia parroquial, son propietarios de parte de los claustros, son propietarios de los elementos artísticos más significativos de ese conjunto monacal. La cocina de la reina, el mirador de la reina, la sala capitular, la escalinata, todo eso es propiedad de la parroquia y de la diócesis de Astorga. Recibid todos mi abrazo y, por supuesto, desearos una feliz semana. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, cuando sea ya tiempo de Adviento.
Continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece la nueva ley de educación, la LOMLOE, que pretende ser aprobada en los próximos días? Máximo responde.
Estamos en estos momentos en pleno debate, mejor dicho, no debate, porque es una imposición, sobre la nueva ley de educación, la LOMLOE. Realmente es una pena, una oportunidad perdida. Cada vez se hace más necesario un pacto escolar. En este caso es imposible porque hay una parte que pretenden imponer su forma sectaria de ver la vida y de ver la educación, y entonces pues el diálogo es imposible y el debate y el pacto mucho menos. Desde luego, además mienten porque dicen no, es que no se mete con la enseñanza concertada, es que no se mete con la clase de religión, es que no se mete con la educación especial. Es mentira, es mentira. Lo que pasa es que lo hacen de una manera muy civilina. Pero el problema yo creo que está en la sociedad, que es pasota, que está drogada, narcotizada, que no se moviliza. Mejor dicho, se intenta movilizar una parte, pero algo tiene que ocurrir para que esto reviente, no sé. Da mucha pena, es muy, muy triste, porque la impresión es que lo que se pretende es tener unas nuevas generaciones manipulables, y cuanto más incultas sean y menos libertad haya, mucho mejor. Así que, pues no lo sé. Esperemos que vengan tiempos mejores.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico medioscomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos habla de la última encíclica del Papa Francisco, titulada Fratelli Tutti.
Fratelli Tutti, todos hermanos, carta encíclica de su santidad el Papa Francisco. Inspirado en la invitación de San Francisco de Asís a vivir un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio, y a partir de la parábola del buen samaritano, el Papa Francisco se dirige a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, más allá de sus convicciones religiosas, para proponer en esta encíclica social el ejercicio de una fraternidad abierta a todos, que permita construir un mundo nuevo. El pontífice no pretende resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino ser un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad, y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral. Fratelli Tutti, todos hermanos, del Papa Francisco.
Y con toda la actualidad regresamos el próximo viernes 27 de noviembre. Hasta entonces les deseamos que pasen una feliz semana.